Radio Martí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su resumen 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el estadio de los Marlins, les informa José Pepe Lacalle. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Juan Pendaz, no me des más. Así es. Y me acompaña aquí desde el estadio uno de los dos bárbaros que tenemos de Matanzas, Giordano Carmona.
Muy buenas tardes, Pepe. Encantadísimo, encantadísimo de estar aquí. Y sobre todo un placer para ti tenerme.
Damas y caballeros, si te entendí muy bien. Damas y caballeros, estamos en plena última jornada de la Serie del Caribe. Vamos a explicarles todo lo que está ocurriendo aquí. También hubo un poquito de polémica esta tarde. El presidente de la Serie del Caribe, Juan Francisco Puello, dio unos comentarios que no le va a gustar mucho al exilio cubano. Y también les puedo decir que tenemos el Super Bowl este fin de semana. Vamos a hablar de fútbol, soccer, porque dos partidazos en Europa que simplemente no se pueden perder. Todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Así que, Mr. Juan, ¿qué te parece si me das la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas?
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Muy bien, en este momento Panamá está derrotando a Curazao 5-4 en la parte baja del octavo. Peor todavía, Panamá está amenazando con más carreras para llevarse el tercer lugar aquí en la Serie del Caribe. Todavía falta, pero en este momento Panamá tratando de quedarse con el tercer lugar. Y esta noche, damas y caballeros, la finalísima de la Serie del Caribe, Dominicana versus Venezuela a las 8 p.m. Y ya desde ahora se ha anunciado la venta de 37,000 entradas. Giordano, ¿qué te parece?
No, Pepe, primero que todo, esto a Serie del Caribe ha sido un éxito, pero total, hasta ahora, hasta el partido de por la noche, más de 300,000 fanáticos se han sentado en los asientos del Lone Depot Park, imponiendo un récord, y hoy por la noche se va a extender ahí alrededor de 37,000 plus tickets vendidos. Hay que recordar que la mayor cantidad de fanáticos que había estado en una Serie del Caribe, que había asistido a juegos de una Serie del Caribe, fue en la edición pasada de Gran Caracas, donde fueron 8 equipos, fue un equipo más, y se jugó en 2 estadios, y aún así la mayor cantidad fueron 247,000 fanáticos. Ya incluso antes de entrar en las semifinales, este récord se había destrozado. Hoy por la noche se va a ampliar y se va a quedar a prácticamente a 100,000 tickets por encima. Un partidazo que también va a implantar un récord, ¿eh? Para la Serie del Caribe va a tener más que los 35,972 tickets que se vendieron para el Dominicana Puerto Rico. Esta noche se va a romper también.
¿Tú te imaginas, Giordano, que en un estadio donde se juegan todos los años 80 y pico partidos del béisbol de las Grandes Ligas, donde se ha jugado un partido de las estrellas de la MLB, un derbi de jonrones, dos clásicos mundiales de béisbol, ¿tú te imaginas que el partido más vendido sea una final de la Serie del Caribe?
Mira, primero que todo, el año pasado, la mayor asistencia de los Marlins el año pasado, Pepe, fueron 35,043 fanáticos un domingo por la tarde contra los Yankees de Nueva York. Ya eso se rompió. Ya en esta Serie del Caribe hubo más asistencia que la mayor que hubo para un partido de los Marlins el año pasado. El año pasado se promedió 14,000 fanáticos. En esta Serie del Caribe, hasta el partido de hoy, se había promediado 12,000 fanáticos. Y falta de por la noche, que va a subir muchísimo eso. Es increíble cómo esta Serie del Caribe ha respondido. Y yo creo que de alguna manera se quedan los ecos del Clásico Mundial. pero es algo fenomenal cómo los fanáticos han respondido desde el día uno, con partidos de 12.000 fanáticos a las 10 de la mañana.
Pero acuérdate que hasta en el juego de estrellas habían pocos, habían unos cuantos asientos vacíos, pero habían, vamos a decir que 100 de 37.000. Así que esta noche pudiera romper todo el récord, inclusive del juego de las estrellas del béisbol de las grandes ligas. Pero no todas las noticias son agradables. Esta tarde hubo unos comentarios un poquito polémicos por parte del presidente de la Confederación del Caribe, Juan Francisco Puello, hablando sobre la participación, la posible participación de Cuba en la próxima Serie del Caribe que va a ser el próximo año en México, y también la FEDCUBE. Mi colega Giordano estuvo presente y les va a decir exactamente qué ocurrió en esas declaraciones tan, tan extrañas, y por supuesto el exilio cubano en este momento está rascándose la cabeza.
Mira, él estuvo comentando en la exaltación al pabellón de la fama de cuatro jugadores. Por cierto, ninguno cubano. Estuvo ahí Jesús el Motorista Feliciano, estuvo César Tobar, estuvo también Julián Tavares, entre otros. Pero las declaraciones que dio es que se le preguntó acerca de la venidera Serie del Caribe en Mexicali, y él dijo que primero que todo iban a ser 6 equipos, no 7 como en esta edición, ni 8 como la pasada. Y por supuesto, en esos 6 equipos entran los 4 de las ligas confederadas, dígase México, Venezuela, Dominicana y Puerto Rico. Es decir, que van a haber 2 países invitados. Se le preguntó acerca de Cuba y él dijo que la Confederación de Profesional de Béisbol del Caribe nunca le iba a cerrar las puertas a los cubanos. Respiró, hizo una pausa y dijo, bueno, a los cubanos no, a la Federación Cubana de Béisbol, de alguna manera poniéndole la cuña ahí y muy sutilmente diciendo como que olvídense que un equipo de la FEDCUBE o de algún proyecto de un equipo cubo independiente va a participar en una Serie del Caribe, por lo menos en el futuro cercano.
Así es. Bueno, ahí lo tienen, noticias y también declaraciones un poquito raras. Pero vamos a ver qué ocurre. Primero vamos a concentrarnos en lo que está pasando en esta Serie del Caribe y esta noche a las 8 p.m. la final entre Dominicana y Venezuela. Una final que va a establecer récords de todos los tiempos, porque ya desde ahora les puedo decir que va a ser el partido más vendido en toda la historia de la Serie del Caribe. Estamos hablando de 75 años y pico, no estamos hablando de una generación ni mucho menos. Bueno, tenemos otras noticias relacionadas con el béisbol de las grandes ligas. Así que, Mr. Juan, ya vamos ahora con los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Muy bien, ahora con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, les podemos decir que ahora sí es oficial. Los Azulejos de Toronto pactan con el pitcher cubano Yariel Rodríguez 5 temporadas y $32 millones. ¿Qué es lo que hacía falta? Bueno, muy poca gente menciona que ningún contrato del béisbol de las grandes ligas es oficial hasta que el pelotero pase el examen físico, y ya por fin Yariel Rodríguez, la imagen de resonancia magnética, a un pitcher, por supuesto, desde el hombro hasta la muñeca. Le hacen una imagen de resonancia magnética de 3 horas para ver si todo está bien. Y el pitcher cubano, que ha participado no solamente en Japón, sino que con la selección nacional y jugó en el último Clásico Mundial de Béisbol, es ahora parte de los Azulejos de Toronto. 5 temporadas y $32 millones. ¿Qué te parece, Giordano, esto?
Es una firma, yo creo que interesantísima, y que abre un cartapazo de posibilidades, y de alguna manera pone a pensar a jugadores también que están jugando ahora mismo en Japón, digas un Iván Mornelo, digas un Raider Martínez, pero esta firma creo que va a ayudar muchísimo a los Azulejos, que han estado siempre quedándose por detrás en el picheo, cuando todos han armado muy buenos line-up, pero el picheo siempre les ha flaqueado. Hay que ver cómo planea utilizar los Azulejos a Yariel Rodríguez, que fue relevista del año de la Liga Central del béisbol japonés, pero llegó con Cuba y fue las de Cuba en el Clásico Mundial, siendo el primer pitcher, un hombre que ha tocado las 100 millas, un hombre que tiene muy buenos lanzamientos secundarios y tiene algo que no se puede medir, y sobre todo algo que ahora el béisbol sabermétrico no tiene todavía, no han inventado un aparatico para medir cuán guapos son los pitchers en el montículo. Y y Ariel es alguien que derrocha muchísimo, pero muchísimo coraje, y eso es un plus para él. Va a estar llegando los próximos 10 días, tengo entendido, al complejo de Dunedin, aquí al lado de Tampa, donde hace su campamento de Spring Training, los Azulejos de Toronto, y desde el primer día va a tratar de estar buscándose un puesto para el equipo de Grandes Ligas. Ojo, que ya fue agregado, porque el contrato de él es un contrato de Grandes Ligas, ya está en el roster de 40, ¿eh? Lo que quiere decir que para llegar a las Grandes Ligas no le hace falta más ningún movimiento, solamente lucir bien en Spring Training y ganarse un puesto.
Muy bien, muchas gracias por darnos la vida entera de este joven pitcher cubano que va a estar con los Azulejos de Toronto, Yariel Rodríguez. ¿Qué les parece si ahora nos vamos con noticias del balompié, fútbol, soccer?
¿Cómo?
The name of the game.
Se van a jugar mañana a las 12:30 hora de Cuba, dos partidazos del fútbol europeo. Yo me imagino que estos partidos se van a jugar mañana sábado, porque todo el mundo sabe que el Super Bowl va a ser el domingo y nadie va a estar pendiente de ninguna otra cosa. Pero mañana en España, el Real Madrid contra el Girona. En este momento, el Real Madrid está de primero con 58 puntos, el Girona en el segundo lugar de la liga con 56. Ya el Real Madrid le ganó al Girona en casa hace 3 meses, así que el Girona se ve obligado a derrotar al Real Madrid, porque recuerden, en caso de empate en la Liga Española, la competencia directa head-to-head es la que cuenta. En este momento el Real Madrid le ha sacado 3 puntos al Girona, obviamente si gana mañana le sacaría 6 puntos, entonces el Girona tendría que terminar por encima del Real Madrid para ganar la Liga. Hasta ahora los dos han perdido solamente un encuentro en toda la temporada. El Girona fue en casa contra el equipo merengue y el Real Madrid contra el Atlético. Yo sé que Giordano va a ver el partido aquí en Miami en un bar madrilista, ¿ok? Pero quiero que me comente sobre este encuentro.
Bueno, Pepe, un partidazo. Es un partidazo donde te voy a decir, donde se puede decidir la mitad de la liga. De ganar el Real Madrid ya se pondría 5 puntos por encima del Girona y con la ventaja con el desempate. Es un partido donde ya el Girona, después de 23 fechas, se le ve cansado. No se ve el mismo Girona, incluso el Girona, uno de los equipos más goleadores de la liga, ya empata 0-0. Demostraron al final que son humanos, que la hombrada les va a costar trabajo, pero ojo que están jugando todavía un fútbol de muchísimo nivel. Tienen los jugadores para hacerle un buen partido al Madrid y va a ser un partidazo. El Madrid ganando este partido, yo creo que se va a despegar y va a tener casi ya más de media liga adelante. Con un empate habría que ver, porque a 3 puntos uno gana y otro pierde y se va el Girona arriba, pero de ganar el Girona la liga se pondría al rojo, pero al rojo vivo. Ahora mismo el Barcelona está a seis puntos del Girona y a 8 del Real Madrid, prácticamente fuera, pero ya está metido en puestos de Champions. Y recuerda que por ahí está grabado que te dijimos, Daguito y yo, que este Girona no iba a ganar la liga, pero sí iba a terminar en puestos de Champions. 23 jornadas después, está aquí segundo, todavía está ahí viendo Champions delante.
Bueno, todavía falta mucho fútbol en España. Mientras tanto, mañana a la misma hora, pero en la Bundesliga de Alemania, el Bayer Leverkusen, que está invicto en cualquier tipo de competencia, ya sea en la Liga Alemana, en la Copa Alemana o en Europa, juega en casa mañana contra el Bayern de Múnich. El Bayer Leverkusen tiene 52 puntos, el Múnich tiene 50 y básicamente lo mismo. El Múnich se ve obligado a ganar mañana de visita si aspira a tomar las riendas de del primer lugar de la Bundesliga. Y Xavi Alonso, el manager de el Bayer Leverkusen, el ex jugador español de la selección nacional y del Liverpool y también del Real Madrid, quiere, por supuesto, terminar una temporada invicta en el fútbol europeo y en el fútbol alemán, lo cual nunca ha ocurrido en la historia. Ahora, yo quiero que Giordano me diga, ¿qué va a hacer él para ver los dos partidos al mismo tiempo? Porque los dos encuentros son a las 12:30 mañana.
Bueno, primero que todo, uno en la televisión, otro en la tableta, un partidazo, pero este Leverkusen está demostrando cada vez que es más real. Es un equipo que le está haciendo la competencia a un Bayern Múnich que parece todos los años comienza un poquito, pero termina ganando la liga por muchísimos puntos. Por cierto, el tercer lugar de la liga está 10 puntos por debajo del Bayern Múnich, que está a 2 del Leverkusen. De alguna manera, Xavi Alonso demostrando la categoría, el carácter que tiene como técnico. Y muchos hablaban de cuando Xavi llega al Barça, de cuando Xavi Alonso llega al Leverkusen, que todo el mundo decía, mira, Xavi llega al Barça, mira lo que ha hecho. Pero fatal lo de Xavi Alonso, lo de Xavi Hernández en el Barça y lo que ha hecho Xavi Alonso en el Leverkusen, de destacar, pero con mayúsculas. Gana ahora mismo 20 jornadas tiene la Bundesliga, sacándole 2 puntos al histórico, al mejor equipo en la historia del fútbol alemán, como es el Bayern Múnich, y compitiendo en todas las demás competiciones. Algo verdaderamente para destacar del trabajo de Xavi Alonso.
Atención, noticia de último segundo. Acaba de terminar el partido por el tercer lugar. Panamá acaba de derrotar a Curazao 5-4 y se queda con el tercer lugar de la Serie del Caribe. Un partido de 3 horas y 17 minutos y el home team no batió en la parte baja del noveno inning. Recuerden, en la Serie del Caribe, aquí no están las reglas del béisbol de las mayores, el relojito, el pitcher no puede tirar a primera base todas las veces que le dé la gana. Ya quizás para la próxima Serie del Caribe las cosas sean distintas, pero en este momento, bueno, Panamá se queda con el tercer lugar. Esta noche, por supuesto, vamos a estar aquí hasta que tengamos un ganador. De cualquier manera, el evento deportivo más importante del mundo este fin de semana no es la Serie del Caribe y no son las ligas de fútbol en Europa. Mr. Juan, nos vamos ahora con la NFL. Oigan qué dramatismo. Se acerca el Super Bowl este domingo a las 6:30 hora de Cuba, desde Las Vegas, Nevada, la gran final del fútbol americano, el Super Bowl entre los 49ers de San Francisco y los Chiefs o Jefes de Kansas City. Un poquito de historia. Para Kansas City, esta va a ser su sexta Super Bowl, han ganado 3. Para San Francisco, su octavo Super Bowl, han ganado 5. Hay historial entre estos dos. Hace exactamente 4 años, aquí mismo en Miami, San Francisco perdió el Super Bowl contra los Chiefs de Kansas City 31-20, así que los 49ers van a tratar de sacarse esa espina. Mr. Giordano, ¿qué te parece este Super Bowl? Y yo sé que tienes ahí una tonelada de cosas que contarme.
Bueno, primero que todo, ya como bien decías, es la revancha de hace solo 4 años, un partidazo, pero yo creo que desde que Tom Brady se retiró, ningún quarterback intimida tanto a los fanáticos contrarios como Patrick Mahomes. Mahomes, con apenas 28 años, Pepe, tiene más premios que cualquier quarterback. El hombre ha ganado 2 Super Bowl, ha ganado 2 MVP y está a una victoria de estar entre los 10 quarterbacks más ganadores en playoff en la historia, y eso con apenas 28 años. Va a ser un partido difícil, un partido donde los Chiefs de Patrick Mahomes salen como favoritos, pero ojo con los 49ers y la defensa de los 49ers, además que vienen ya con un Brody que no tiene nada que perder. Hay que recordar que este fue, le dicen en inglés, Mr. Irrelevante. ¿Por qué le dicen así? Porque sencillamente fue la última selección del draft. Es decir, en el año que a él lo escogieron, los equipos seleccionaron a todos los jugadores primero que a él. Aún así, ha llevado a estos 49ers, los ha llevado al Super Bowl, y va a ser un partidazo donde hoy, y escucha esto, el ticket más barato para el partido de mañana están los $6,059. Solamente, yo creo que ese ticket solamente lo puede pagar usted.
Ya quisiera.
Y si usted quiere anunciarse, escuche bien, y esto según datos de ESPN, si usted quiere anunciarse unos 30 segundos, le estaría costando $7,000,000. Solamente poner su anuncio unos 30 segundos en el Super Bowl.
Increíble, pero cierto. Bueno, Yo me imagino que en la reventa, Jordano, tú puedes comprar un asiento en las 50 yardas, ahí por, qué sé yo, $15,000, algo por el estilo, quizás más, al paso que vamos. Otra cosa, han escogido un estadio relativamente pequeño para jugar el Super Bowl. Generalmente el Super Bowl se juega en estadios de 80, 90 mil personas, como el de Dallas, San Francisco, Nueva York, Nueva Orleans, y hasta Miami le caben para el Super Bowl casi 70 mil. Este estadio en Las Vegas tiene capacidad para 67 mil, si mal me estoy, así, las últimas investigaciones que hemos estado haciendo. De cualquier manera, va a ser un espectáculo, así que toda mi gente en Cuba que le gusta el fútbol americano estará pendiente. Recuerden que la televisión del estado en Cuba, el año pasado puso, diferido por supuesto, dos o tres semanas después, los campeonatos de las dos conferencias y el Super Bowl. Yo me acuerdo, estando en la oficina, viendo en la televisión del estado en Cuba el Super Bowl cuatro semanas después de haberse jugado. Así que yo sé que hay gente en Cuba que les gusta el fútbol americano y la NFL. Y en nuestro chat de WhatsApp, okay, hay mucha gente que comenta sobre el fútbol americano. Jordano, estábamos hablando de Purdy, el quarterback de San Francisco. El equivalente sería a un pitcher de grandes ligas siendo reclutado en el draft 136 en el draft y estando en la Serie Mundial. ¿Se te ocurre una persona que ha hecho eso?
Habría que buscar, pero por ejemplo, Mike Piazza fue salón de la fama y fue escogido en el lugar mil y pico.
Ah, bueno, ya ves, okay.
Sí. Mike Piazza, pero eso pasa uno cada un millón de años, pero vamos, es increíble cuando tú ves los números de Mahomes en postemporada. Ha jugado 15 juegos de playoff, incluyendo Super Bowl. Ha perdido solo 3. Dos de ellos contra el que le llaman The GOAT, contra Tom Brady. Perdió en el 2018 37-31 en el juego de campeonato de la conferencia. Perdió también en el Super Bowl del 2020. Perdió contra Tom Brady. Por cierto, ahí fue un 31-9. Y perdió también en el 2021 contra el equipo de Cincinnati. Ahí Joe Burrow le ganó 27-24 en la ronda de campeonato de la conferencia. Fuera de eso, no ha perdido nunca en playoffs. Solamente dos quarterbacks en la historia le han podido ganar a Patrick Mahomes en un partido de playoffs.
Hay otro dato que tenemos que tocar, nos guste o no nos guste. Hay una señorita que va a estar en el estadio que es la novia de un jugador de fútbol americano de los Kansas City Chiefs. ¿Tú sabes cómo se llama esa señorita? Bueno, lo que le faltaba a la NFL, lo único que le faltaba, era que la muchachita de 14 a 18 años vieran los partidos. Y ahora, gracias a la final, ¿puedes decir, Jordano, cómo se llama la señorita? No le estamos haciendo ningún advertisement. ¿Ok? Jordano, ¿cómo se llama?
Taylor Swift.
Y entonces, la televisión americana tiene tanta suerte, porque la única gente en este país que no veía el Super Bowl eran las niñitas de entre 13 y 19 años. ¿Adivinen qué? Este fin de semana, además de toda la gente que ve el Super Bowl generalmente, las niñitas de 13 a 19 años van a estar plantadas ahí con los padres y los amigos y los vecinos y los tíos viendo el Super Bowl porque quieren ver a Taylor Swift. ¿Qué les parece?
Es increíble, Pepe, todo el mercadeo que se mueve alrededor de todo y cómo una persona puede mover tantas masas. Ojo, que Taylor Swift tiene el día anterior un concierto en Japón.
Correcto.
Va a tener que terminar el concierto y volar, porque tú puedes ser millonario, puedes ser todo, pero el tiempo de vuelo de Japón a Las Vegas es el mismo para cualquiera, ¿eh?
Sí,
es el mismo para cualquiera.
Pero tiene un jet privado de $54 millones que la va a llevar con cama, con dormitorio. La cama tiene un masajito para que duerma más profundo y va a llegar fresquita como una lechuga al Super Bowl.
Pero va a llegar rayando y rayando, vaya, va a llegar ahí como que rayando y rayando, va a estar, créeme que el Super Bowl posiblemente no comienza hasta que Taylor Swift esté en el estadio, van a cantar algunos artistas muy conocidos ya por el público cubano, ya como Usher, Post Malone, Reba McEntire va a cantar el himno nacional, y a mí, Pepe, no me sorprendería que Taylor Swift venga y valga la la redundancia, a modo de sorpresa, cante una canción en el medio tiempo.
Sería un batazo. De cualquier manera, basta que la muestren 7-8 veces ahí en el palco de los invitados especiales, de los jefes de Kansas City, porque recuerden, además de las 67,000 personas en los asientos, hay otras 10,000 en los palcos de VIPs, como le dicen aquí, gente muy importante. En una de ellas va a estar Taylor Swift con el resto de los familiares de los Kansas City Chiefs, así que la vamos a ver varias veces. No, todas las muchachitas de 13 a 19 años, no se preocupen, van a ver a Taylor Swift. Y cuando este programa se ponga en Cuba por la televisión del estado, dentro de 5 semanas van a poder ver también a Taylor Swift ustedes también.
Pepe, antes de, yo quiero saber, porque ¿quién va a ganar el Super Bowl? Y yo déjalo grabado, para Pepe Lacayo, ¿quién gana el Super Bowl? ¿Los 49ers o gana el equipo de Taylor Swift?
Van a ganar los Kansas City Chiefs. Los jefes de Kansas City van a derrotar por segunda vez en 4 años a los 49ers de San Francisco en un Super Bowl. No se van a poder sacar la espina.
Yo te voy a decir, yo vi el partido, yo sigo mucho la NFL, yo vi el partido de los Baltimore Ravens contra Kansas City, y los Baltimore Ravens hicieron todo lo posible por perder. No lo ganó Kansas City, el partido lo perdieron los Ravens, y dejaron muchísimas lagunas defensivas, sobre todo corriendo en los acarreos, y eso es algo que San Francisco explota muchísimo. Ojo que esto puede ser un partido sumamente pegado, pero te voy a decir, los 49ers le van a ganar el partido a Patrick Mahomes y los Chiefs.
Wow, ya no estás invitado, ya no estás invitado al próximo concierto de la muchachita esta, Taylor Swift. Ahí está el campanazo, muchas gracias por estar con nosotros, al duro y sin guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos, tengan un fabuloso fin de semana y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Acabaron de escuchar aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes, un programa deportivo donde a diario de lunes a viernes y en esta su emisora, Radio Martí.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
la mira del corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial
como son todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su resumen 100% deportivo Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el estadio de los Marlins les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles en la esquina caliente, Juan Pendaz, no me des más. Así es. Y me acompaña aquí desde el estadio uno de los dos bárbaros que tenemos de Matanzas, Giordano Carmona.
Muy buenas tardes, Pepe. Encantadísimo, encantadísimo de estar aquí. Y sobre todo un placer para ti tenerme.
Damas y caballeros, sí, te entendí muy bien. Damas y caballeros, estamos en plena última jornada de la Serie del Caribe. Vamos a explicarles todo lo que está ocurriendo aquí. También hubo un poquito de polémica esta tarde. El presidente de la Serie del Caribe, Juan Francisco Puello, dio unos comentarios que no le va a gustar mucho al exilio cubano. Y también les puedo decir que tenemos el Super Bowl este fin de semana. Vamos a hablar de fútbol, soccer, porque dos partidazos en Europa que simplemente no se pueden perder. Todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Así que, Mr. Juan, ¿qué te parece si me das la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas?
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Muy bien, en este momento Panamá está derrotando a Curazao 5-4 en la parte baja del octavo. Peor todavía, Panamá está amenazando con más carreras para llevarse el tercer lugar aquí en la Serie del Caribe. Todavía falta, pero en este momento Panamá tratando de quedarse con el tercer lugar. Y esta noche, damas y caballeros, la finalísima de la Serie del Caribe, Dominicana versus Venezuela a las 8 p.m. Y ya desde ahora se ha anunciado la venta de 37,000 entradas. Giordano, ¿qué te parece?
No, Pepe, primero que todo, esto a Serie del Caribe ha sido un éxito, pero total, hasta ahora, hasta el partido de por la noche, más de 300,000 fanáticos se han sentado en los asientos del Long Depot Park, imponiendo un récord, y hoy por la noche se va a extender, hay alrededor de 37,000 plus tickets vendidos. Hay que recordar que la mayor cantidad de fanáticos que había estado en una Serie del Caribe, que había asistido a juegos de una Serie del Caribe, fue en la edición pasada de Gran Caracas, donde fueron 8 equipos, fue un equipo más, y se jugó en 2 estadios, y aún así la mayor cantidad fueron 247,000 fanáticos. Ya, incluso antes de entrar en las semifinales, este récord se había destrozado. Hoy por la noche se va a ampliar y se va a quedar a prácticamente a 100.000 tickets por encima. Un partidazo que también va a implantar un récord, ¿eh? Para la Serie del Caribe va a tener más que los 35.972 tickets que se vendieron para el Dominicana Puerto Rico. Esta noche se va a romper también.
¿Tú te imaginas, Giordano, que en un estadio donde se juegan todos los años 80 y pico partidos del béisbol de las grandes ligas, donde se ha jugado un partido de las estrellas de la MLB, un derbi de jonrones, dos clásicos mundiales de béisbol, ¿tú te imaginas que el partido más vendido sea una final de la Serie del Caribe?
Mira, primero que todo, el año pasado, la mayor asistencia de los Marlins el año pasado, Pepe, fueron 35.043 fanáticos un domingo por la tarde contra los Yankees de Nueva York. Ya eso se rompió. Ya en esta Serie del Caribe hubo más asistencia que la mayor que hubo para un partido de los Marlins el año pasado. El año pasado se promedió 14.000 fanáticos. En esta Serie del Caribe, hasta el partido de hoy, se había promediado 12.000 fanáticos. Y falta el de por la noche, que va a subir muchísimo eso. Es increíble cómo esta Serie del Caribe ha respondido. Y yo creo que de alguna manera se quedan los ecos del Clásico Mundial. Pero es algo fenomenal cómo los fanáticos han respondido desde el día uno, con partidos de 12.000 fanáticos a las 10 de la mañana.
Pero acuérdate que hasta en el Juego de Estrellas habían pocos, habían unos cuantos asientos vacíos, pero habían, vamos a decir que 100 de 37.000. Así que esta noche pudiera romper todo récord, inclusive del Juego de las Estrellas del béisbol de las grandes ligas. Pero no todas las noticias son agradables. Esta tarde hubo unos comentarios un poquito polémicos por parte del presidente de la Confederación del Caribe, Juan Francisco Puello, hablando sobre la participación, la posible participación de Cuba en la próxima Serie del Caribe que va a ser el próximo año en México, y también la FEDCUBE. Mi colega Giordano estuvo presente y les va a decir exactamente qué ocurrió en esas declaraciones tan extrañas, y por supuesto el exilio cubano en este momento está rascándose la cabeza.
Mira, él estuvo comentando en la exaltación al pabellón de la fama de cuatro jugadores, por cierto, ninguno cubano. Estuvo ahí Jesús Motorita Feliciano, estuvo César Tobar, estuvo también Julián Tavares, entre otros. Pero las declaraciones que dio es que se le preguntó acerca de la venidera Serie del Caribe en Mexicali, y él dijo que primero que todo iban a ser 6 equipos, no 7 como en esta edición, ni 8 como la pasada. Y por supuesto, en esos 6 equipos entran los 4 de las ligas confederadas, dígase México, Venezuela, Dominicana y Puerto Rico. Es decir, que van a haber 2 países invitados. Se le preguntó acerca de Cuba y él dijo que la Confederación de Profesional de Béisbol del Caribe nunca le iba a cerrar las puertas a los cubanos. Respiró, hizo una pausa y dijo, bueno, a los cubanos no, a la Federación Cubana de Béisbol. De alguna manera poniéndole la cuña ahí y muy sutilmente diciendo como que olvídense que un equipo de la FEDCUBE o de algún proyecto de un equipo cubo independiente va a participar en una Serie del Caribe, por lo menos en el futuro cercano.
Así es. Bueno, ahí lo tienen, noticias y también declaraciones un poquito raras. Pero vamos a ver qué ocurre. Primero vamos a concentrarnos en lo que está pasando en esta Serie del Caribe y esta noche a las 8 p.m. la final entre Dominicana y Venezuela. Una final que va a establecer récords de todos los tiempos, porque ya desde ahora les puedo decir que va a ser el partido más vendido en toda la historia de la Serie del Caribe. Estamos hablando de 75 años y pico, no estamos hablando de una generación ni mucho menos. Bueno, tenemos otras noticias relacionadas con el béisbol de las grandes ligas. Así que, Mr. Juan, ya vamos ahora con los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Muy bien, ahora con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, les podemos decir que ahora sí es oficial. Los Azulejos de Toronto pactan con el pitcher cubano Yariel Rodríguez 5 temporadas y $32 millones. ¿Qué es lo que hacía falta? Bueno, muy poca gente menciona que ningún contrato del béisbol de las grandes ligas es oficial hasta que el pelotero pase el examen físico, y ya por fin Yariel Rodríguez, la imagen de resonancia magnética, a un pitcher, por supuesto, desde el no desde el codo, no, desde el hombro hasta la muñeca. Le hacen una imagen de resonancia magnética de 3 horas para ver si todo está bien. Y el pitcher cubano, que ha participado no solamente en Japón, sino que con la selección nacional y jugó en el último Clásico Mundial de Béisbol, es ahora parte de los Azulejos de Toronto, 5 temporadas y $32 millones. ¿Qué te parece, Giordano, esto?
Es una firma, creo que interesantísima, y que abre un cartapazo de posibilidades, y de alguna manera pone a pensar a jugadores también que están jugando ahora mismo en Japón, digas un Iván Mornelo, digas un Raider Martínez, pero esta firma creo que va a ayudar muchísimo a los Azulejos, que han estado siempre quedándose por detrás en el picheo, cuando todos han armado muy buenos line-up, pero el picheo siempre les ha flaqueado. Hay que ver cómo planea utilizar los Azulejos a Yariel Rodríguez, que fue relevista del año de la Liga Central del béisbol japonés, pero llegó con Cuba y fue las de Cuba en el Clásico Mundial, siendo el primer pitcher, un hombre que ha tocado las 100 millas, un hombre que tiene muy buenos lanzamientos secundarios y tiene algo que no se puede medir, y sobre todo algo que ahora el béisbol sabermétrico no tiene todavía, no han inventado un aparatico para medir cuán guapos son los pitchers en el montículo. Y Yariel es alguien que derrocha muchísimo, pero muchísimo coraje, y eso es un plus para él. Va a estar llegando los próximos 10 días, tengo entendido, al complejo de Dunedin, aquí al lado de Tampa, donde hace su campamento de Spring Training, los Azulejos de Toronto, y desde el primer día va a tratar de estar buscándose un puesto para el equipo de Grandes Ligas. Ojo, que ya fue agregado, porque el contrato es un contrato de Grandes Ligas, ya está en el roster de 40, lo que quiere decir que para llegar a las Grandes Ligas no le hace falta más ningún movimiento, solamente lucir bien en Spring Training y ganarse un puesto.
Muy bien, muchas gracias por darnos la vida entera de este joven pitcher cubano que va a estar con los Azulejos de Toronto, Yariel Rodríguez. ¿Qué les parece si ahora nos vamos con noticias del balompié, fútbol, soccer?
¿Cómo? The name of the game.
Se van a jugar mañana a las 12:30 hora de Cuba, 2 partidazos del fútbol europeo. Yo me imagino que estos partidos se van a jugar mañana sábado, porque todo el mundo sabe que el Super Bowl va a ser el domingo y nadie va a estar pendiente de ninguna otra cosa. Pero mañana en España, el Real Madrid contra el Girona. En este momento, el Real Madrid está de primero con 58 puntos, el Girona en el segundo lugar de la liga con 56. Ya el Real Madrid le ganó al Girona en casa hace 3 meses, así que el Girona se ve obligado a derrotar al Real Madrid, porque recuerden, en caso de empate en la Liga Española, la competencia directa head-to-head es la que cuenta. En este momento el Real Madrid le ha sacado 3 puntos al Girona, obviamente si gana mañana le sacaría 6 puntos, entonces el Girona tendría que terminar por encima del Real Madrid para ganar la Liga. Hasta ahora los dos han perdido solamente un encuentro en toda la temporada. El Girona fue en casa contra el equipo merengue y el Real Madrid contra el Atlético. Yo sé que Giordano va a ver el partido aquí en Miami en un bar madrilista, ¿ok? Pero quiero que me comente sobre este encuentro.
Bueno, Pepe, un partidazo. Es un partidazo donde te voy a decir, donde se puede decidir la mitad de la liga. De ganar el Real Madrid ya se pondría 5 puntos por encima del Girona y con la ventaja con el desempate. Es un partido donde ya el Girona, después de 23 fechas, se le ve cansado. No se ve el mismo Girona. Incluso el Girona, uno de los equipos más goleadores de la liga, ya empata 0-0. Demostraron al final que son humanos, que la hombrada les va a costar trabajo, pero ojo que están jugando todavía un fútbol de muchísimo nivel. Tienen los jugadores para hacerle un buen partido al Madrid y va a ser un partidazo. El Madrid ganando este partido, yo creo que se va a despegar y va a tener casi ya más de media liga adelante. Con un empate habría que ver, porque a 3 puntos uno gana y otro pierde y se va el Girona arriba, pero de ganar el Girona la liga se pondría al rojo, pero al rojo vivo. Ahora mismo el Barcelona está a seis puntos del Girona y a 8 del Real Madrid, prácticamente fuera, pero ya está metido en puestos de Champions. Y recuerda que por ahí está grabado que te dijimos, Daguito y yo, que este Girona no iba a ganar la Liga, pero sí iba a terminar en puestos de Champions. 23 jornadas después está aquí segundo, todavía está ahí viendo Champions delante.
Bueno, todavía falta mucho fútbol en España. Mientras tanto, mañana a la misma hora, pero en la Bundesliga de Alemania, El Bayer Leverkusen, que está invicto en cualquier tipo de competencia, ya sea en la Liga Alemana, en la Copa Alemana o en Europa, juega en casa mañana contra el Bayern de Múnich. El Bayer Leverkusen tiene 52 puntos, el Múnich tiene 50 y básicamente lo mismo. El Múnich se ve obligado a ganar mañana de visita si aspira a tomar las riendas de la del primer lugar de la Bundesliga. Y Xavi Alonso, el manager de el Bayer Leverkusen, el ex jugador español de la selección nacional y del Liverpool y también del Real Madrid, quiere, por supuesto, terminar una temporada invicta en el fútbol europeo y en el fútbol alemán, lo cual nunca ha ocurrido en la historia. Ahora, yo quiero que Giordano me diga, ¿qué va a hacer él para ver los dos partidos al mismo tiempo? Porque los dos encuentros son a las 12:30 mañana.
Bueno, primero que todo, uno en la televisión, otro en la tableta, un partidazo, pero este Leverkusen está demostrando cada vez que es más real. Es un equipo de verdad, un equipo que le está haciendo la competencia, un Bayern Múnich que parece todos los años comienza un poquito, pero termina ganando la liga por muchísimos puntos. Por cierto, el tercer lugar de la liga está 10 puntos por debajo del Bayern Múnich, que está a 2 del Leverkusen. De alguna manera, Xavi Alonso demostrando la categoría, el carácter que tiene como técnico, y muchos hablaban de cuando Xavi llega al Barça, de cuando Xavi Alonso llega al Leverkusen, que todo el mundo decía, mira, Xavi llega al Barça, mira lo que ha hecho. Pero fatal lo de Xavi Alonso, lo de Xavi Hernández en el Barça y lo que ha hecho Xavi Alonso en el Leverkusen, de destacar, pero con mayúsculas. Gana ahora mismo 20 jornadas tiene la Bundesliga, sacándole 2 puntos al histórico, al mejor equipo en la historia del fútbol alemán como es el Bayern Múnich, y compitiendo en todas las demás competiciones. Algo verdaderamente para destacar del trabajo de Xavi Alonso.
Atención, noticia de último segundo. Acaba de terminar el partido por el tercer lugar. Panamá acaba de derrotar a Curazao 5-4 y se queda con el tercer lugar de la Serie del Caribe. Un partido de 3:17 y el home team no batió en la parte baja del noveno inning. Recuerden, la Serie del Caribe, aquí no están las reglas del béisbol de las mayores, el relojito, el pitcher no puede tirar a primera base todas las veces que le dé la gana. Ya quizás para la próxima Serie del Caribe las cosas sean distintas, pero en este momento, bueno, Panamá se queda con el tercer lugar. Esta noche, por supuesto, vamos a estar aquí hasta que tengamos un ganador. De cualquier manera, el evento deportivo más importante del mundo este fin de semana no es la Serie del Caribe y no son las ligas de fútbol en Europa. Mr. Juan, nos vamos ahora con la NFL. Oigan qué dramatismo. Se acerca el Super Bowl este domingo a las 6:30 hora de Cuba, desde Las Vegas, Nevada, la gran final del fútbol americano, el Super Bowl entre los 49ers de San Francisco y los Chiefs o Jefes de Kansas City. Un poquito de historia. Para Kansas City, esta va a ser su sexta Super Bowl. Han ganado 3. Para San Francisco, su octavo Super Bowl. Han ganado 5. Hay historial entre estos dos. Hace exactamente 4 años, aquí mismo en Miami, San Francisco perdió el Super Bowl contra los Chiefs de Kansas City 31-20, así que los 49ers van a tratar de sacarse esa espina. Mr. Giordano, ¿qué te parece este Super Bowl? Y yo sé que tienes ahí una tonelada de cosas que contarme.
Bueno, primero que todo, ya como bien decías, es la revancha de hace solo 4 años, un partidazo, pero yo creo que desde que Tom Brady se retiró, ningún quarterback intimida tanto a los fanáticos contrarios como Patrick Mahomes. Mahomes, con apenas 28 años, Pepe, tiene más premios que cualquier quarterback. El hombre ha ganado 2 Super Bowl, ha ganado 2 MVP y está a una victoria de estar entre los 10 quarterbacks más ganadores en playoff en la historia, y eso con apenas 28 años. va a ser un partido difícil, un partido donde los Chiefs de Patrick Mahomes salen como favoritos, pero ojo con los 49ers y la defensa de los 49ers, además que vienen ya con un Brody que no tiene nada que perder. Hay que recordar que este fue, le dicen en inglés, Mr. Irrelevante. ¿Por qué le dicen así? Porque sencillamente fue la última selección del draft, es decir, en el año que a él los cogieron, los equipos seleccionaron a todos los jugadores primero que a él. Aún así, ha llevado a estos 49ers, los ha llevado al Super Bowl, y va a ser un partidazo donde hoy, y escucha esto, el ticket más barato para el partido de mañana están los $6,059. Solamente, yo creo que ese ticket solamente lo puede pagar usted.
Ya quisiera.
Y si usted quiere anunciarse, escuche bien, y esto según datos de ESPN, si usted quiere anunciarse unos 30 segundos, le estaría costando $7,000,000. Solamente poner su anuncio unos 30 segundos en el Super Bowl.
Increíble, pero cierto. Bueno, yo me imagino que en la reventa, Jordano, tú puedes comprar un asiento en la 50 yarda, ahí por, qué sé yo, $15,000, algo por el estilo, quizás más, al paso que vamos. Otra cosa, han escogido un estadio relativamente pequeño para jugar el Super Bowl. Generalmente el Super Bowl se juega en estadios de 80, 90 mil personas, como el de Dallas, San Francisco, Nueva York, Nueva Orleans, y hasta Miami le caben para el Super Bowl casi 70 mil. Este estadio en Las Vegas tiene capacidad para 67 mil, si mal me estoy, así, en las últimas investigaciones que hemos estado haciendo. De cualquier manera, va a ser un espectáculo, así que toda mi gente en Cuba que le gusta el fútbol americano estará pendiente. Recuerden que la televisión del estado en Cuba el año pasado puso, diferido por supuesto, dos o tres semanas después, los campeonatos de las dos conferencias y el Super Bowl. Yo me acuerdo, estando en la oficina, viendo en la televisión del estado en Cuba el Super Bowl cuatro semanas después de haberse jugado. Así que yo sé que hay gente en Cuba que les gusta el fútbol americano y la NFL. Y en nuestro chat de WhatsApp, okay, hay mucha gente que comenta sobre el fútbol americano. Jordano, estábamos hablando de Purdy, el quarterback de San Francisco. El equivalente sería a un pitcher de grandes ligas siendo reclutado en el draft 136 en el draft y estando en la Serie Mundial. ¿Se te ocurre una persona que ha hecho eso?
Habría que buscar, pero por ejemplo, Mike Piazza fue Salón de la Fama y fue escogido en el lugar mil y pico.
Ah, bueno, ya ves, okay.
Mike Piazza, pero eso pasa uno cada un millón de años. Pero vamos, es increíble cuando tú ves los números de Mahomes en postemporada. Ha jugado 15 juegos de playoff, incluyendo Super Bowl. Ha perdido solo 3. Dos de ellos contra el que le llaman The GOAT, contra Tom Brady. Sí. Perdió en el 2018 37-31 en el juego de campeonato de la conferencia. Perdió también en el Super Bowl del 2020. Perdió contra Tom Brady. Por cierto, ahí fue un 31-9. Y perdió también en el 2021 contra el equipo de Cincinnati. Ahí Joe Burrow le ganó 27-24 en la ronda de campeonato de la conferencia. Fuera de eso, no ha perdido nunca en playoffs. Solamente dos quarterbacks en la historia le han podido ganar a Patrick Mahomes en un partido de playoffs.
Hay otro dato que tenemos que tocar, nos guste o no nos guste. Hay una señorita que va a estar en el estadio que es la novia de un jugador de fútbol americano de los Kansas City Chiefs. ¿Tú sabes cómo se llama esa señorita? Bueno, lo que le faltaba a la NFL, lo único que le faltaba, era que las muchachitas de 14 a 18 años vieran los partidos. Y ahora, gracias a la final, ¿puedes decir, Jordano, cómo se llama la señorita? No le estamos haciendo ningún advertisement. ¿Ok? Jordano, ¿cómo se llama?
Taylor Swift.
Y entonces la televisión americana tiene tanta suerte, porque la única gente en este país que no veía el Super Bowl eran las niñitas de entre 13 y 19 años. ¿Adivinen qué? Este fin de semana además de toda la gente que ve el Super Bowl generalmente, las niñitas de 13 a 19 años van a estar plantadas ahí con los padres y los amigos y los vecinos y los tíos viendo el Super Bowl porque quieren ver a Taylor Swift. ¿Qué les parece?
Es increíble, Pepe, todo el mercadeo que se mueve alrededor de todo y cómo una persona puede mover tantas masas. Ojo, que Taylor Swift tiene el día anterior un concierto en Japón.
Correcto.
Va a tener que terminar el concierto y volar, porque tú puedes ser millonario, puedes ser todo, pero el tiempo de vuelo de Japón a Las Vegas es el mismo para cualquiera, ¿eh?
Sí,
es el mismo para cualquiera.
Pero tiene un jet privado de 54 millones de dólares que la va a llevar con cama, con dormitorio. La cama tiene un masajito para que duerma más profundo y va a llegar fresquita como una lechuga al Super Bowl.
Pero va a llegar rayando y rayando, vaya, va a llegar ahí como que rayando y rayando, va a estar, créeme que el Super Bowl posiblemente no comienza hasta que Taylor Swift esté en el estadio, van a cantar algunos artistas muy conocidos ya por el público cubano, ya como Usher, Post Malone, Reba McEntire va a cantar el himno nacional, y a mí, Pepe, no me sorprendería que Taylor Swift venga y valga la redundancia, a modo de sorpresa, cante una canción en el medio tiempo.
Sería un batazo. De cualquier manera, basta que la muestren 7-8 veces ahí en el palco de los invitados especiales de los jefes de Kansas City. Porque recuerden, además de las 67,000 personas en los asientos, hay otras 10,000 en los palcos de VIPs, como le dicen aquí, gente muy importante. En una de ellas va a estar Taylor Swift con el resto de los familiares de los Kansas City Chiefs. Así que la vamos a ver varias veces. No, a todas las muchachitas de 13 a 19 años, no se preocupen, van a ver a Taylor Swift. Y cuando este programa se ponga en Cuba por la televisión del Estado, dentro de 5 semanas van a poder ver también a Taylor Swift ustedes también.
Pepe, antes de, yo quiero saber, porque ¿quién va a ganar el Super Bowl? Y dejarlo grabado, para Pepe Lacayo, ¿quién gana el Super Bowl? ¿Los 49ers o gana el equipo de Taylor Swift?
Van a ganar los Kansas City Chiefs. Los jefes de Kansas City van a derrotar por segunda vez en 4 años a los 49ers de San Francisco en un Super Bowl. No se van a poder sacar la espina.
Yo te voy a decir, yo vi el partido, yo sigo mucho la NFL, yo vi el partido de los Baltimore Ravens contra Kansas City, y los Baltimore Ravens hicieron todo lo posible por perder. No lo ganó Kansas City, el partido lo perdieron los Ravens, y dejaron muchísimas lagunas defensivas, sobre todo corriendo en los acarreos, y eso es algo que San Francisco explota muchísimo. Ojo que esto puede ser un partido sumamente pegado, pero te voy a decir, los 49ers le van a ganar el partido a Patrick Mahomes y los Chiefs.
Wow, ya no estás invitado al próximo concierto de la muchachita esta Taylor Swift. Ahí está el campanazo, muchas gracias por estar con nosotros, al duro y sin guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos, tengan un fabuloso fin de semana y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Acabaron de escuchar aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes, un programa deportivo donde a diario de lunes a viernes y en esta su emisora, Radio Martí.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,435, en los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.